Estamos en directo aquí desde las oficinas de Radio Primavera Sound, desde el estudio junto al Fórum. Tenemos el placer de conectar ahora con una gran escritora que ha escrito un libro maravilloso. Maritxu Alonso, autora de Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, editado en 2009 y ahora presenta... ¡Ay, el título!
Contramemoria, una historia oral de más de 4 décadas punkis y feministas.
¿Qué tal estás,
Maritxu? Exactamente.
¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Es que tengo una pregunta muy grande, que sí, podemos empezar así.
¡Guau! Empiezas con esa, ¿eh?
Sí, voy. ¿Qué es el punk para ti?
Pues para mí el punk es una subcultura, un movimiento político, social, artístico y musical. No es solamente una música, como se suele pensar, sino que es un estilo de vida.
Y tú estás muy en este estilo de vida, ¿no? Te cambia totalmente la vida el punk, ¿no?
Sí, yo cuando pues era adolescente y empecé a caminar estos mundos, pues ya lo adopté definitivamente y pues aquí estamos.
¿Cuál fue tu puerta de entrada, digamos, al punk? ¿Qué fue? Porque normalmente está al margen del mainstream, ¿no? Y cuando eres muy joven no te llega, te lo acabas encontrando, ¿no? Casi por milagro, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada?
Pues en el instituto, cuando era una cría y estaba estudiando pues la enseñanza obligatoria, la ESO, empecé como a escuchar Green Day, Avril Lavigne, ese tipo de cosas, y luego ya me fui pues a Boycott, a Reincidentes, como todo así el rock nacional con mensaje político, y de ahí ya pues empecé a ir a conciertos, a leer fanzines, a ir a La Libre, que es un centro social y librería alternativa de Santander, que es donde yo pasé mi adolescencia, en Cantabria, y bueno, pues ya ahí ya fue una explosión pues de ocupas, de gente militante, asambleas, etcétera.
Es que encima Santander es uno de los sitios más conservadores de España, ¿no? O sea, que me imagino que la escena sería bastante nicho, ¿no? Por decir de una manera. ¿Cómo era? ¿Qué había? ¿Había algún bar? ¿Había un centro social o algo donde se programaban conciertos y ponencias? ¿Cómo era la movida?
Pues mira, yo básicamente los recreos del instituto me los pasaba o en la biblioteca pública o en La Libre, que como os digo es una librería alternativa, ahora cambió su lugar, pero sigue estando a pie del cañón ahí en Santander. Y luego pues de aquella época se hacían muchos conciertos en la Sala Pamara, de comillas, que ahora pues hace igual ya 8 años o más que está cerrada, y luego muchos conciertillos rurales. Yo soy de un pueblo, entonces bueno, pues hay verbenas y bueno, este tipo de cosillas que suele haber por el norte, y también pues suelen estar especializados en rock o en punk.
Bueno, otra pregunta que es muy grande, pero ¿por qué queréis escribir este libro?
Pues este libro me surge precisamente porque digamos que yo me socialicé en un ambiente muy masculinizado y con un discurso muy único acerca de lo que era el punk. El punk era una cosa de hombres, siempre había sido una cosa de hombres, y las mujeres y las disidencias nunca habíamos estado ahí. Entonces, a medida que yo pues, voy escuchando, voy coleccionando vinilos, voy leyendo fanzines, voy también pues, habitando diferentes territorios, porque estuve también unos años ocupando en Barcelona, pues me voy dando cuenta de que esto no es así, de que no solamente ha habido mujeres en bandas, sino que también ha habido mujeres en asambleas, en ocupaciones, en movimientos libertarios, y que es una historia que no se está contando, es una historia que se está, digamos, distorsionando. Entonces, de ahí viene el título del libro, una contramemoria, una memoria a la contra de la historia oficial del punk, porque el punk, si preguntamos a cualquier persona, pues será la historia de Escorbuto, de Riff, de Cicatriz, de todas estas bandas que pueblan el imaginario colectivo, pero si preguntamos por bandas de punk compuestas íntegramente por mujeres y disidencias, seguro que diremos una y después nos quedaremos pensando en silencio, ¿no? Es como que solamente sabemos decir las Vulpes y hay vida más allá de las Vulpes. Y que estén incluidas en el canon es una cuestión muy triste porque fue debido a un escándalo mediático totalmente machista.
Y bueno, y también, bueno, yo igual porque no soy de aquí, es que no, yo no conocía los grupos Las Brujas, Voces de Ultratumba, Las Hienas, por ejemplo. Pues háblanos un poquito, porque son muy pioneras, ¿no? Es que hablas del entre 79, que cuando empezó el punk, hasta el 90. Que, bueno, háblanos de estos grupos.
Pues precisamente el valor que reside en el libro es de romper con esta idea de que estas bandas no han existido y pensemos que estamos hablando solamente de bandas no mixtas, pero bandas mixtas hubo muchísimas más. Entonces, cuando hablamos de movida madrileña, cuando hablamos de movida viguesa, de marejada cántabra, de movida mallorquina también, insular, se nos vienen a la mente muchísimas bandas, pero no sabemos que existieron Las Brujas en Madrid, Voces de Ultratumba en Vigo, Las Hienas en Felanitx, en Mallorca, o Mujeres de Provecho en Canarias. Entonces, en este sentido, era muy necesario reivindicarlas. Son bandas que tuvieron trayectorias más o menos efímeras, porque bueno, los grupos de punk ya sabemos que normalmente pues, suelen tener una corta vida, pero con una propuesta artística, performática, ideológica, súper interesante. Por ejemplo, Voces de Ultratumba son una banda de Vigo de los años 70, que para que os hagáis una idea, tenían un ambiente completamente siniestro, salían al escenario todas de negro, se tiraban salsa de tomate con sábanas blancas, bueno, tenían una puesta en escena muy, muy divertida.
Y tú tocabas con Voces de Ultratumba, ¿no?
Yo toco ahora con Voces de Ultratumba. ¡Ah, qué guay! Porque digamos que cuando empezó todo el proceso de investigación del libro, yo me encontré con Chus, que es su cantante, tuvimos la conversación que aparece en el libro y nos hicimos amigas. Entonces, después de subir a su ático, encontramos la maqueta inédita de la banda, la autoedité. Conseguí reunir a las componentes originales y, bueno, con otra componente del libro más joven, nos juntamos y ahora estamos tocando pues, en una formación intergeneracional, porque Nuri debe tener 26 años, si no me equivoco, yo voy para los 35 y el resto de las componentes pues, ya eran adolescentes en los años 70.
Una cosa que me encanta en el libro es que hay muchas fotos, pero no son solo fotos de los grupos tocando. Hay fotos de las mujeres de los grupos cuando son bebés o cuando son más mayores. ¿Por qué querés poner todas estas fotos que no solo como los grupos, bueno, fotos de actuaciones?
Pues en el libro, efectivamente, digamos que cada conversación que tengo con cada protagonista está luego ilustrada por un patrimonio fotográfico o visual de ciertas cosillas que vamos hablando, pero luego también para que, bueno, reivindiquemos un poco la importancia de la historia familiar, los cuidados, digamos que no solamente poner la importancia en la historia de las bandas, sino también en la historia popular, la historia familiar, la historia de los movimientos sociales, de manera que esas 15 fotos nos ofrecen una radiografía de la vida de esa persona y de todo lo que la rodea, ¿no? Entonces es como poder abrir una ventana y observar todo su universo. Y por supuesto también pues, dar importancia al material gráfico pues, de cartelería, de prensa, etcétera, pero con un abanico pues, muy amplio.
Porque tú también hablas de tu familia en el libro.
Sí.
Me encanta esta idea de tu madre bailando los Sex Pistols también.
Era...
No, paramos, continúa.
Bueno, yo siempre me he criado en mi casa y mi madre siempre me decía, pues cuando yo iba a la discoteca, bailaba los Sex Pistols. Sí. Digamos que para mí también fue necesario hacer una reivindicación de mi propia historia y contar pues, la memoria familiar que yo tenía y cuál había sido el proceso que, como os comentaba antes, había tenido con el punk, como este punk, esta herencia, ¿no?, tan masculina, tan única, y cómo había llegado a entender que el punk es algo muy diverso y que puede ser punk, ser abuela y cocinar lentejas.
Sí, sin caer en el rol de trad wife, ¿no? De esa cosa que siempre se ha impuesto de la labor doméstica. Ya veo. ¿Te extraña que no haya habido más libros con esta temática antes en España?
Me extraña y al mismo tiempo no, porque vivimos en una sociedad cis-heteropatriarcal, altamente machista. Entonces, bueno, me sigue sorprendiendo que, por ejemplo, esta semana pasada se haya publicado un artículo en el que se hace una revisión de todos los libros publicados en España, investigaciones, y que no se me mencione en absoluto, ni se mencione tampoco a ninguna otra mujer o investigadora. Pero es que esto es así, es lo que se relata todo el tiempo en el libro. Las bandas que aparecen han estado presentes en los conciertos, en la prensa, etcétera, pero no van a aparecer en ninguno de los relatos, porque al final la historia es algo que se construye.
Sí. Es que me extraña porque tú vienes de trabajar en fanzines, ¿no? Y jolín, los fanzines eran biblias en cualquier escena DIY, punk, de cualquier zona del mundo, siempre hay gente que siente la iniciativa de, tío, nadie habla de todos estos temas que nos mueven y son muy interesantes, pues venga, saco para mí. ¿No te extraña que no haya habido otras mujeres antes que tú en todas estas décadas de punk en España, ¿no? Que, ¿cómo puedes explicar que, joder, si hay tías muy potentes en todos los colectivos y tal, ¿cómo no ha habido más?
O sea, mujeres y disidencias ha habido siempre y ha habido muchísimos colectivos en el Estado español, muchísimas mujeres al frente de fanzines. Que no haya publicaciones o libros como tal, bueno, porque esto implica un currazo increíble y normalmente pues estamos cuidando, nos estamos dedicando a otras labores que nos imposibilitan, digamos, profesionalizarnos en este sentido. O sea, este libro a mí, por ejemplo, me ha llevado más de 10 años llevarlo adelante. Uf. Al final es rastrear, ir tirando del hilo y no es algo que esté, no es algo que sea fácil ni esté a la opción de cualquiera. Entonces yo en ese sentido sí que espero que marque un antes y un después, que a partir de ahora ya no sea posible decir que no han existido mujeres y disidencias, ¿no?
Sí, sí.
Digamos que este libro es como, además es, bueno, tiene 600 páginas, bastante extenso, entonces que sirva a modo de ladrillo para que cada vez que se diga esta frase, pues alguien lo pueda tirar.
Exacto, sobre la mesa y que haga un buen ¡pum! Tú que lees mucho, que has pasado mucho tiempo en bibliotecas y tal, ¿quién consideras, quién dirías que fue la primera escritora punk?
Uy, pues...
Que a lo mejor no lo sabía porque no se hablaba de punk en las eras, ¿no? ¿Sabes? Dime, sí.
Yo creo que cualquiera, desde Safo de Lesbos, cualquier mujer o disidencia que haya escrito desde su voz en primera persona, para mí todas han sido punkies en la historia.
Quiero preguntar, ¿qué es la Punk Scholars Network que colabora en el libro, no? Creo, o...
Sí, aparecen como editores de manera simbólica, pero bueno, digamos que en 2012 en Reino Unido se hizo pues esta agrupación que desde entonces ha ido ampliando pues su membresía como una red global. Digamos que somos personas de diferentes territorios que nos gusta el punk y nos dedicamos a su estudio. Pero cualquiera puede formar parte, quiero decir, no está solamente orientado a la academia, sino que si tú eres fan o tienes una banda, puedes perfectamente formar parte de esta red y digamos que es pues eso, un encuentro entre personas que nos mola en punk y que lo estudiamos.
Ah, muy bien. Otra cosa que encuentro muy, muy interesante del libro es que empiezas con un pacto lector, que es como, bueno, ponerte un pacto con el lector, como implica el nombre, y que pidas respecto y ¿por qué pusiste este pacto? Es que es como si... No, tiene mucho sentido, pero igual es como si estás esperando que el lector, a que abran lectores que se enfadan. ¿Es así o no sé?
Algo que me he encontrado de manera muy sistemática al hacer las conversaciones con mujeres y disidencias durante todos estos años es que tenemos un miedo increíble a la exposición pública, porque subimos a un escenario y no nos están valorando nuestra propuesta artística, sino que nos están juzgando por la ropa que llevamos, pues por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hacer opiniones de un modo así tan público conlleva pues tener cierta valentía, ¿no? Entonces, cuando propongo el pacto lector, bueno, pues hago esta invitación tratando de que tengamos conciencia de cómo siempre juzgamos a las mujeres y disidencias y que tratemos de no hacerlo. Es decir, obviamente habrá cosas de ellas que no nos gusten, pero vamos a quedarnos en la mochila con lo que nos interese y lo que no, pues no pasa nada. Es más, hay muchas de ellas que ya no están de acuerdo con lo que piensan, porque pensemos que es una conversación. Después de una semana ya no piensas lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada.
¿Y por qué queréis hacer una historia oral, este formato?
Pues porque la verdad es que creo que en la academia siempre se habla de una posición, desde una posición muy jerárquica, única, ¿no? Donde existe como la persona que investiga y las personas investigadas, ¿no? Y quería romper con esto y hacerlo de una forma más horizontal. Quería que fuesen las protagonistas las que hablasen en primera persona y mostrar también la diversidad que existe. Y yo también como dar un paso atrás en ese sentido y no ser la persona que juzga y que establece qué es lo importante, qué deja de ser lo importante, sino que sean ellas las que ordenen su discurso, establezcan cuáles son sus preferencias y, bueno, pueden hacerlo de una manera libre y también con su capacidad de agencia.
Porque también cuando empiezas las entrevistas, normalmente empiezas y con, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pones este también, que es interesante, porque muchas veces en una entrevista eso no entra, ¿no? Es como la primera cosa es como, pues, ¿cómo empezaste este grupo? Pero tú has puesto como, mira, estoy mirando el capítulo de Voces de Ultratumba y empiezas, chus, al final te encontré después de tanto tiempo. ¿Por qué queréis hacerlo así?
Pues mira, te contaré que yo las llamo conversaciones porque no son entrevistas por el motivo que os comentaba, de romper como con esta jerarquía, ¿no? En los libros de música muchas veces puedes leer a periodistas que van como a puerta fría, ¿no? Se encuentran con una persona artista, tienen una entrevista y ya no se vuelven a encontrar. Y en este caso yo quería romper con eso. Entonces he conocido a todas, hemos charlado en profundidad y en un momento concreto yo he propuesto hacer una conversación con ciertos temas que hemos pactado. Y entonces digamos que esta conversación es como pues, un trocito de toda la relación que hemos tenido. Y en ese sentido pues está reflejada desde el principio hasta el final. Como te digo, a mí me parece también muy importante la manera en que nos saludamos o en que nos despedimos. Y bueno, está transcrito de esa manera que pueda ser cercana, ¿no? Y que entiendas desde dónde se comienza hasta dónde se termina.
Y bueno, una última pregunta. Porque, bueno, yo te dije que antes no conocía muchos de estos grupos y ahora es como una introducción muy buena. Hay 16 grupos, bueno, 16 capítulos más o menos. No digo que es el mejor disco, lo que sea, pero ¿qué disco pondrías para hacer una introducción, por ejemplo, a tu libro? ¿Que hay un disco, una canción que...?
Pues yo realmente haría un compilado con las 16 bandas. Muchas de ellas no llegaron a grabar, entonces es complicado. Pero bueno, depende de cómo te encuentres y de qué sea, cuál sea tu subgénero favorito. Quiero decir, dentro del punk también hay una diversidad de sonidos increíbles. Entonces, pues si te gusta algo más siniestrillo, ponte Voces de Ultratumba o Las Rodilleras. Si quieres escuchar, pues... letras poéticas, por ejemplo, de García Lorca, pues puedes escuchar a Gonagón, que hacían versiones. O si quieres escuchar Pumas Cañero, pues te puedes poner a Coñoteville y a Bulbasur.
Bueno, muchísimas gracias. Es un libro súper interesante que ya está disponible. Bueno, ¿dónde se puede comprar?
Pues en Barcelona está disponible en el local, que son la otra parte editora. Y bueno, pues en cualquier librería autogestionada o con un perfil más anticomercial, aunque se puede pedir en cualquier espacio. Quiero decir que tiene distribución a través de Virus y Traficantes de Sueño, así que vuestra librería de barrio favorita, pues lo podéis pedir allí.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Chao.
Chao. Abur.
Abur.